tenemos un grave problema con el agua. España es un país de clima mediterráneo con sequías recurrentes. Y la ciencia está avisando, cada vez lloverá menos y hará más calor. Y eso aumenta directamente la evaporación. El problema es que lejos de cuidarla, la están malgastando. En regadío sin control, en criar ingentes cantidades de animales, en más de un millón de pozos ilegales, en infraestructuras turísticas desorbitadas, en embalses, en trasvases, y por si eso fuera poco, el agua que queda la envenenan con vertidos industriales, con vertidos urbanos, con vertidos agropecuarios como los tóxicos nitratos de las macrogranjas. Con todo esto nos estamos cargando miles de especies y perjudicando a la población, porque ya hay pueblos en España que no tienen ni agua potable. Es el momento de actuar, de tomar medidas urgentes que enderecen la política hidráulica de este país, de que presionemos a administraciones y empresas para que respeten el agua. El agua es finita y sin agua no hay vida. Firma la petición y exige salvar el agua antes de que sea demasiado tarde.
Buenas tardes, os damos la bienvenida al segundo programa de Señales de Humo. Una temporada más y ya van 18, esta vez para hablaros del agua. Y lo hacemos haciéndonos eco de la campaña de Greenpeace, Salvar el Agua, como habéis podido comprobar al inicio del programa, con la intención de denunciar la escasez de agua que está contaminada, poca, y además mal gestionada.
Pues, buenas tardes, Bego. Así es, y es que para esta campaña han contado con la participación del actor de La Casa de Papel, Álvaro Monte, para denunciar la desertificación que vive España y la escasez del recurso. Y es que la situación del agua en España es, y cada vez será más, un problema de primer orden. Hasta el 74% del territorio está en riesgo de desertificarse. Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con mayor sequía de Europa están en nuestro país.
Y como bien nos cuentan desde esta ONG, en esta situación límite de nuestro agua, la administración sigue permitiendo su derroche. Especialmente a unas cuantas empresas y terratenientes que se siguen enriqueciendo con este bien tan escaso y esencial, mientras que el resto nos enfrentamos a un futuro desolador.
Pues nada, si te parece, Bego, arrancamos ya y nos preparamos para escuchar buena música y lo que nos traen los compañeros de las secciones habituales de nuestro programa, pero hoy con una novedad, ya que presentamos una nueva sección para el programa llamada Flamenco Economía.
A ver, ¿cómo? Flamenco Economía. Promete.
Una fusión que creo que promete, sí, promete. Así que nada, quédate con nosotros ahora en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, o también cuando te apetezca a través del podcast de Hispanidad Radio. Así que nada, comenzamos. Señales de Humo.
Fornica Bartolo, a mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, Super Chango.
Ya llegó, Super Chango, ya llegó.
Bueno, Gonzalo, hoy creo que sí te hacemos un hueco, que el último día te dejamos fuera por cuestiones de tiempo, así que venga, pasa, siéntate y que ese es tu micro.
Ahí, a ver, sí que estás viendo ruido para entrar, que se note que llegas.
Se nota que ha llegado, que no venía ahora y otra vez.
Bueno, pero vamos, el programa presentaste con nosotros, al menos te dejamos presentar, ¿no? Sí.
Te dejaron fuera.
Batman, Superman, Chapa, Fuera.
Bueno, recordamos a los oyentes que en esta sección hacemos un repaso semanal y en particular a los titulares de la semana, una mirada que quiere ser pausada e incisiva. Aunque luego, bueno, pues hacemos lo que podemos. La actualidad tiene su esquina y sus esquirias. Así que nada, ¿vas a reciclar el vistazo de la semana pasada o traes un producto fresco, Gonzalo, la noticia?
Hombre, tú sabes que yo soy muy, muy de reciclar. No he podido evitar además la tentación de traerme algo porque hay dos realidades que quería comentar la semana pasada y que hoy que me habéis dejado entrar me dais la oportunidad, que me tienen bastante confuso. Me refiero a esa salida de rusos de Rusia y a la entrada de la ultraderecha en Italia. Y es que a todas nos está llamando la atención cómo los rusos salen corriendo cuando la guerra ha llamado a sus puertas. Es decir, no les importaba mucho, a la mayoría, estar invadiendo un país con sus muertos, sus cosas de guerra, pero ya les importa algo más cuando les piden ir a sumar muertos, propios ajenos o a esa guerra, ¿no? Todo eso me ha recordado a ese poema famoso de primero vinieron a llevarse a los comunistas y no protesté, luego a los socialdemócratas y no protesté, y al final vinieron a buscarme a mí y no había nadie para protestar. Bueno, y eso unido al triunfo de la ultraderecha blanqueada en Italia, no sé, a mí me resulta muy inquietante, ¿no? Tenemos que esperar a Brasil, eso sí, que parece que igual tenemos suerte, pero hay que ver si Bolsonaro al final se sale con la suya.
Bueno, y también se está escuchando que llaman a la puerta la ultraderecha en Alemania, que eso sí que da un poco más de miedo.
Y porque no escuchamos la de aquí, ¿no? Que...
bueno, la de aquí, no siempre estuvieron aquí.
Pero es verdad que la ultraderecha en Alemania es como...
Sí, rizar... es más preocupante, ¿no? Porque ese país ya es más serio, ya económicamente no es como Italia, a lo mejor España, ¿no?
Pues sí, bueno, y ahora ya sí lo que tengo es fresco. Bueno, fresco no, porque son dos palabras que viajan desde muy muy lejos, ¿no? Impuestos y misiles, misiles e impuestos. Los impuestos que se han convertido en los misiles políticos últimamente, ¿no? Y ahí andamos en una batalla en la que nadie se quiere perder, ¿no? Por ver quién baja o quién sube, quién graba a los ricos y quién a los pobres, hasta la ministra británica que se ha estrenado metiéndose en una jarana y vaya, si lo ha conseguido, casi que entra por el mismo sitio por el que iba a salir, ¿no? Si os digo la verdad, leo con cierta curiosidad todo lo que está pasando porque tengo la esperanza, y me llamaréis iluso, de que el discurso cale, es decir, que aprendamos, aunque sea a golpe de titular, la importancia de los impuestos. Yo creo que no hay tema más político que este de los impuestos, ¿no? Político en el sentido amplio de la palabra, que nos afecta a todos y a todos, ¿no? A todos y a todas. La necesidad de pagarlos bien, de gestionarlos bien, de disfrutar pagando impuestos, subrayo eso.
Gracias. Hombre, al fin y al cabo, los impuestos están asociados a los servicios públicos. Sí, sí. El problema es cómo se gestionan, a quién se les cobran más o menos, qué impuestos deberían estar grabados por el mínimo, por el máximo, en fin. Es cuestión de gestión, ¿no?, de impuestos, ¿no?
Sí, porque queremos ir a un médico.
Hay que pagar impuestos.
Queremos ir a un médico, que haya un médico ahí, pero luego nos duele pagar impuestos y no sé cómo pensamos que se van a pagar todos esos servicios, la educación, la sanidad, las carreteras, en fin, la lista sería infinita, ¿no? Y ahí habría que hablar también de la lucha contra el fraude, uh-huh. El fraude de los de siempre, que es espectacular, los millones y millones que se van de esos grandes que tienen grandes fortunas y que no quieren pagar, sí. Y ese pequeño, bueno, del dame la factura sin IVA, ¿no?, que escuchamos casi a diario en este país, uh-huh. En fin. Un pequeño desastre, pero ojalá aprendamos y el discurso cale
y disfrutemos, bueno, de pagar impuestos.
Disfrutemos de pagar impuestos.
Sobre eso que tú decías, Gonzalo, de los impuestos, a mí se me estaba pensando que quizás es que normalmente no se asocia la palabra impuesto a esos, exacto, servicios, ¿no? Entonces quizás hagan falta algunas acciones pedagógicas para que la gente que no sabe de dónde viene o que lo escucha pero que no lo termina de asimilar del todo, pues realmente comprenda esa asociación entre el pago de los impuestos y el ofrecimiento de los servicios, porque es como un castigo que tenemos que pagar y lo otro es como un derecho que nos tienen que dar pero no sabemos de dónde. Entonces quizás haya que apuntarse eso y haya que ir trabajando sobre esas acciones pedagógicas, aunque...
mucho me temo es que el discurso que están metiendo desde la política no, claro, parece demasiado pedagógico.
Pero bueno, habrá que reivindicar que la gente se entere, ¿no? Porque si no...
Es que cuando estás en campaña también te dice, voy a conseguir bajar los impuestos.
Es que no,
y es como una propuesta política y vas a decir, oh, qué bien, a partir de este momento...
Esa conexión, claro, creo yo que hay que trabajarla.
Exactamente.
En fin, perdona, decirme, que me haya...
¿Y cómo bajas los impuestos y cómo me vas a pagar mis cositas?
Claro, es que no. A ver.
Bueno, de lo que no vamos a disfrutar tanto es del tema de los misiles, que parecían guardados en sus hangares, pero mira por dónde los estamos disparando, a ver si animamos el cotarro internacional, ¿no?
Mi padre, mi madre, mi perro que me ladre, como me la pinta la borro.
Los últimos misiles que habíamos visto, mi generación, eran los de las películas, ¿no? Esto del en fin. Habíamos visto misiles en las películas y ahora lo estamos viendo bien en la realidad, cómo disparan misiles. ¿Por qué disparan misiles? Pues ahí están, ahora en Corea del Sur y del Norte, y bueno, Estados Unidos, que siempre anda, siempre que hay un misil por ahí, Estados Unidos anda por medio colocando la balanza a su favor. Y en España, en Europa, nos hemos puesto a hablar del escudo antimisiles, que es una cosa así como, bueno, nos va a costar un dinero que ni nos imaginamos, ese dinero del que hablábamos antes, ¿no?, de los impuestos, porque los misiles no lo van a pagar los señores de la guerra ni lo van a pagar los políticos que nos meten en la guerra. En fin, estamos en una nueva escalada armamentística muy oportuna para los de siempre, que espero que no nos lleve a un desastre, pero vamos, en las manos en las que estamos podemos esperar cualquier cosa.
Hablando de misiles, me recordaba una viñeta que he visto que ponía, dependiendo de la bandera que tenía el misil, ponía misil bueno o malo. Sí. Y al final acaba Israel, misil. ¿Qué misil?
La pegatina la pone Estados Unidos, claro. Israel.
Pues nada, bueno. Gonzalo, muchas gracias por este vistazo, vosotros. Como siempre.
Soy del fuego y del trueno, soy del barrio y guerrero, ya llegó.
Bueno, con el tema de hoy seguro que a Javi se le ocurren muchísimos temas, porque todos sabemos que Javi seguro que tendrán ganas, ¿verdad?, de coger el micrófono y decir, vamos a escuchar tal canción. Pues mira, como bien sabemos, la tierra Extremadura, que es de donde es Javi, tiene muchas referencias al agua. La falta de agua allí, bueno, pues desgraciadamente ha sido histórica. Y a mí se me vienen algunas referencias, como la de Agua de Abril, de Luis Pastor, o Que llueva, de Bebe, ¿no? Que es más. ¿O por qué no, Javi, nos pones este tema de Pablo Guerrero, A cántaros?
Vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Y es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros.
Pues sí, deseamos con todas nuestras fuerzas que llueva, que se llenen los pantanos, que los acuíferos se repongan, que el campo se llene de verde. Pero yo, para la importancia del agua, vamos, me tiro un poco más de Andalucía, ¿no? Prefiero escuchar a nuestro camarón y su Como el agua. seguimos haciéndonos eco de la campaña de Greenpeace con este corte de audio donde se han desplazado para ello a algunos de los pueblos que han sufrido restricciones de agua de grifo este verano, entre ellos algunos que nos tocan de lleno como Valdezufre y Aroche. Vamos a escucharlo.
El agua nos la están cortando desde hace un mes en horarios de tarde, de 4 a 6 de la tarde, y luego nos la cortan durante la noche, a partir de las 12 hasta las 7 de la mañana.
Cuando nos levantamos temprano, porque no tenemos agua ni para lavarnos la cara, ni para nada lo que necesitemos, y después a la vuelta, que muchas veces como tardes un poquito más de la cuenta, pues ya no tienes agua para ducharte y vienes sudado.
Ya son las 4 y media de la tarde, y como veis ya, pues prácticamente ya no tenemos agua, esto es lo que queda ya en la red, y nada, ya no nos da absolutamente para nada, ni para poner lavadora, ni lavavajillas, ni ducharte, ni darle a la casa, ni nada de nada.
Llevamos prácticamente todo agosto sin tener agua, y claro, fue un poco desastre, porque teniendo una peluquería sobre todo, pues sabes que utilizamos mucho el agua. Y nada, teníamos que ir a por agua a la fuente.
Yo, por ejemplo, este verano el servicio de cenas ya no lo di, porque eso implica tener el grifo abierto para cocinar y tal, y consumiría más agua, y el trayecto y el tiempo cuesta dinero, y eso implica que algún cliente que quería cenar en la casa pues haya decidido pues no reservar en esta casa, porque yo no les voy a poder dar una cena.
Yo cuando era joven, pues nos bañábamos durante todo el verano en el río. Eso hoy es prácticamente impensable. Es decir, el clima desde luego que está cambiando, y en nuestra zona, pues curiosamente, a pesar de estar en el norte, pues nos estamos convirtiendo en una zona seca.
Pues estamos notando que los pozos no dan el caudal que deberían de dar. Entonces tenemos que ir reduciendo las horas de riego.
Este año vamos a tener una mala producción porque no hay agua.
Hemos ido a un clima tan extremo que ha sido aquí este año, que estas plantas no han soportado este estrés hídrico que tienen, esta falta de agua, y por tanto muchas se han muerto.
Incluso las berzas, que es un cultivo poco exigente, este verano se han, pues eso, murchado por completo.
La cuestión es a qué se debe estas restricciones severas que está padeciendo la población urbana. Entre las causas que pueden estar detrás de estas severas restricciones están algunas actividades que no han existido nunca en la sierra y que han llegado. Por ejemplo, estamos en Aroche y aquí al fondo tenemos la superficie de cultivos industriales superintensivos bajo plástico, básicamente arándanos, hay algunos otros productos, pero se le llama en general frutos rojos, ¿no? Los niveles de los pozos y la restricción de Aroche puede estar asociada al consumo masivo de agua que necesita este tipo de cultivo.
El problema que tenemos, además de la sequía, es la mala gestión que están haciendo los organismos competentes sobre esta situación. Y encima eso de la poca agua que tenemos se está contaminando.
En los próximos años yo creo que la sequía va a acentuarse todavía más, y muchas explotaciones tendrán que cerrar y se perderán árboles, porque el problema ya no es la fruta que den, sino que si la sequía sigue, se van a acabar perdiendo los árboles.
Está cambiando el clima y esto no pinta bien.
El futuro, la verdad, que lo veo un poco oscuro, porque no llueve y cada vez hacen más pozos, se están comiendo el agua que no deberían de utilizar. Y esto va cada vez a peor, la verdad.
El futuro está bastante negro, es decir, si vienen unos cuantos años como este, yo pienso que la agricultura y la producción de alimentos que está en jaque.
La verdad es que
escuchar todo esto así es tremendo, ¿no? Todo junto. Yo, al principio, cuando hablaban de la falta de agua para poder ducharte, porque cuando hablas de los cultivos parece como es algo ajeno, que no te va a llegar hasta que no tengas la fruta sobre la mesa. Pero esa situación de no tener el agua para
poder... De no abrir el grifo y no salga gota.
De abrir el grifo, de tener que... De afecta a tu negocio, que no puedes ofrecer comidas, como decía esta señora, que... Tú ponte a pensar, el día que te cortan el agua porque están haciendo una obra cerca, te cortan el agua y tú... todo, a ver, espérate, ¿cómo hago algo que me voy a... Y te organizas y te desarbola un poco, ¿no?
Claro, yo siempre lo he dicho, digo, mucho mejor que haces sin luz antes que quedes sin agua.
La verdad es que es tremendo, ¿no?
Vital, vamos.
No sé, a mí se me ponían los pelos de punta y creo que es que... Es para callarse y escucharlo y...
Por eso es conveniente campañas como este, ¿no? Que le ponen en primera persona, ¿no? Ponen nombre y apellido y son personas que le están afectando realmente estas restricciones. Y están poniendo, digamos, el dedo donde, digamos, vienen esas restricciones. Así que, bueno.
Bueno, pues así el 1 de octubre, como sabéis, ha terminado el año hidrológico, el 21-22. Y bueno, según parece, lo ha situado como el tercero más seco de la serie histórica desde 1961, o sea, ya hace años. Los datos recogidos reflejan que se termina con 473 litros, estoy leyendo por no... 473 litros por metro cuadrado acumulado de media, cuando lo normal eran 635 litros de media. Supone un 26% menos. Así visualmente, cuando vas viajando por ahí y vas viendo los ríos que no están, cuando vas viendo los arroyos que no están, cuando vas viendo en verano que te has ido a las pozas de... No, yo he estado en las pozas de Cáceres, que no te podías bañar porque no había. Estos números visualmente te los puedes imaginar, ¿no?
Lo que decía un señor en el vídeo en la sierra, porque además se refería a Valdezufre, ¿no? Una zona de la Sierra de Huelva que frecuentemente hay mucha agua, siempre alguna poza donde bañarte, donde los arroyos nunca se secan y este año, desgraciadamente, esos arroyos están secos completamente. Entonces, eso es desalador, una sierra de Huelva que es abundante, afortunadamente, en agua, ¿no? Que hay pozos naturales, en ese sentido, bueno, ver esas imágenes, la verdad que impacta bastante. O el pantano de Aracena, que está seco, ¿no? Sí.
Pero fíjate tú, el otro día en Valencia nos comentaba el río que no es jugando y decía, es que el río, pero desemboca, no está, no llega a la desembocadura, porque se lo bebe Valencia.
Sí.
Porque es que ya no más que solamente hay para la subsistencia.
Exactamente, para el consumo humano, ¿no? Que es la primera causa que debería haber para agua, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y mira, una de las consecuencias directas, por ejemplo, de la sequía, ¿no? Sobre nuestras vidas, algunos ejemplos traemos, ¿no? Es la amenaza a productos como la leche. O, bueno, atento, Javi, también a la cerveza, ¿no? Que es muy curioso. Porque, por ejemplo, en términos de la leche, ¿no? Una vaca necesita de media al día más de 100 litros de agua para producir leche. A esto, si a esto se le suma la situación de este producto en el mercado, ¿no? Pues los precios se elevan bastante, claro, y ha provocado el cierre de algunas granjas que no pueden competir, por ejemplo, con las macrogranjas, ¿no? Que es uno de los grandes problemas, ¿no? En el tema de los recursos hídricos, ¿no? Una situación de esta situación está en alerta, que hace que España se vea obligada a importar leche de Europa, aunque esta también está gravemente afectada por la falta de agua, ¿no? Claro, que al fin y al cabo es algo mundial, ¿no?
Extendido. Bueno, pues igual que la leche, ¿no? Que además de afectar a los animales, también afecta a los cultivos. Y el de la cebada, como tú decías, es uno de ellos. Por lo tanto, la cerveza es otro de los productos que podrían estar perjudicados por la sequía. A la leche y a la cerveza se le une la aceituna. Ahora, ante el inicio de su recogida, los expertos ya prevén que la producción sea inferior al de la pasada recolección. Se estima que en el caso del aceite de oliva haya casi 600.000 toneladas menos y en el de la aceituna de mesa unas 200.000 toneladas menos que el año pasado. Y además, estos son productos, son muy de España.
Exactamente, son... Son de aquí, ¿no? Entonces nos afecta de lleno a todo, ¿no? A la economía, en fin, al tema laboral, etcétera, ¿no? Y según Fernando Valladares, el biólogo e investigador del CSIC, ¿no? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el granero global de los tres grandes productores en Asia, Europa y Norteamérica han sufrido esta sequía en la parte del hemisferio norte. La producción de granos se está viendo afectada, lo que provoca un incremento en los precios. Pero según Valladares, esta no es la única consecuencia. También se ve una disminución de la disponibilidad como algo tan básico como es la harina y los cereales, tanto para alimentar a los animales como para el consumo humano.
Ya, al final está todo relacionado,
todo asociado,
al bolsillo y los productos que nos... En fin. Bueno, y se podría decir que históricamente España es un país acostumbrado a la sequía, pero no a estos niveles, ¿no? Como decía antes yo, de Extremadura. Y además estamos pues sobrepasando todas las líneas rojas del derroche. El agua que gastamos, los regadíos que ya venimos hablando, ¿no? Que no paran de crecer, o los pozos ilegales a los que también hemos hecho referencia aquí en uh-huh. algún otro momento. Es lo que al final está pues determinando todo, según parece, según dicen los expertos. ¿El punto de optimismo? ¿Dónde está? Si es que lo hay. Pues parece que es que se pueden hacer las cosas de otra manera. Podemos gestionar y evitar peores resultados en el corto y medio plazo. Se puede evitar el derroche, parece.
En definitiva, de eso se trata, ¿no? De una buena gestión, ¿no? Pero para hablar de estas cuestiones y de la campaña que hemos mencionado de Greenpeace, tenemos la oportunidad de charlar con Luis Berraquero, que es el delegado en Andalucía de la organización. Así que creo que está en antena ya. Buenas tardes, Luis, y encantado de que estés con nosotros en el programa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, buenas Luis, tarde. Bienvenido.
Pues, Luis, en vuestra campaña Salvar el Agua mostráis unos datos alarmantes, y es que entre el 75% y el 80% de España corre el riesgo de desertificarse en las próximas décadas y que 7 de las 10 cuencas hidrográficas más afectadas por la sequía en Europa están en nuestro país. Estamos hablando de casi una cuarta parte de España ya se puede considerar desértica. Con esta campaña lanzáis un reto de que solo podremos alcanzar este objetivo si se pone en marcha una política hídrica sensata antes de que sea demasiado tarde. Me refiero a parar el riesgo de desertificación, ¿no? ¿En qué debería consistir esta política para Greenpeace?
Pues esta política debería de consistir, lo primero de todo, en acoplar el desequilibrio permanente que hay entre demandas y recursos disponibles. En la actualidad ya nos estamos dando cuenta que hay una mayor demanda de agua, como estabais ahora apuntando, lo estaba escuchando en vuestra conversación, uh-huh. Muy vinculada a los usos industriales, en este caso a la agroindustria, a la agricultura industrial de regadío o a la ganadería industrial, uh-huh. ¿vale? Este tipo de usos del agua que está esquilmando los acuíferos, contaminando los acuíferos o incluso sobreexplotando el agua que hay, ya sea subterránea o en superficie. Este tipo de desequilibrio es lo que está haciendo que nosotros tengamos un déficit hídrico constante, con independencia del año de lo que llueva cada año. Uh-huh. O sea, ahora mismo estamos gastando agua por encima de nuestras posibilidades. Y eso esa carencia de ese exceso de consumo de agua está afectando porque ese agua está desapareciendo de los ecosistemas. Uh-huh. No se están garantizando caudales ecológicos, ¿vale? ¿Y eso a qué termina afectando? Pues eso termina desecando las riberas, termina desecando la vegetación que hay en los ríos, termina, por tanto, generando un ambiente más seco y, por tanto, creando un círculo vicioso de cambio climático, ¿no?
Uh-huh. Luis, perdona un segundito, es que por ver si me estoy enterando bien, porque a diferencia de lo que suele escucharse en la calle, ¿no? Se dice, no hay agua porque llueve poco porque estamos en un cambio climático, y la gente dice que llueva, ¿no? Para ver si se reponen, pero es que tú estás diciendo que es que estamos gastando por encima de las posibilidades, o sea, que si lloviera lo que llovía antes, también nos estaríamos encontrando en esta situación porque el gasto es tan alto.
En el caso de Andalucía, totalmente seguro. En el caso de Murcia, totalmente seguro. Si estamos hablando en el Estado español, la cosa varía un poco. Pero si te fijas, este año, es verdad, estabais hablando, dando los datos que los hemos dado, aportado nosotros, datos totales del Estado. Pero sí. Si os fijáis, en el caso de Almería, por ejemplo, este año ha llovido el doble de lo que suele llover con respecto a la media de los 10 años, ¿no? Entonces, la distribución de las precipitaciones este año en el cómputo total, en el todo el estado, ha sido el tercer año hídrico en el que menos ha llovido, ¿vale? Pero si tú haces un análisis un poco por regiones, encuentras que hay regiones que sí han tenido aportes muchísimo mayores de los normales, ¿vale? Y otros en los que no, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue pasando? Pues esas zonas en las que ha tenido independencia, por eso decía yo que con independencia de lo que llueva, nosotros tenemos y en el caso de Andalucía ese es clave, ¿no? Tenemos el problema de fondo de Andalucía, es una situación de escasez. A eso se le suma el problema de la sequía, es decir, de la falta de lluvia, ¿vale? Uh-huh. Pero eso hay que entenderlo a la gente, hay que explicarle bien lo que es la falta de lluvia y lo que es la escasez debida a la sobreexplotación del recurso.
Claro,
¿vale?
Claro.
Y en este caso tenemos los dos elementos, ¿vale? Uh-huh. Tenemos un año en el que Andalucía Occidental ha sido bastante seco, con pocas aportaciones, de forma desigual, pero con pocas aportaciones, que se acumula a varios años de con regímenes de lluvia más escasos de lo normal, ¿vale? Con un verano con unas temperaturas altísimas, por tanto eso ha provocado una evapotranspiración mayor, es decir, al subir mucho, al tener casi una ola de calor constante que hemos tenido este verano en la zona del Valle del Guadalquivir, pues eso ha supuesto que el agua que hay embalsada se evapore más rápidamente, ¿vale? Y aparte, a eso se le suma que, a pesar de que supuestamente debe de haber mecanismos para restringir los riegos en situaciones de prealerta de sequía, eso no ha sido llevado a cabo con tanta contundencia, ¿vale?
Claro.
Por tanto, nos encontramos ante situaciones muy dramáticas, situaciones que se están afectando precisamente a poblaciones que son de menores habitantes, por cierto, en el mundo rural, y curiosamente, estabais hablando antes de la Sierra de Aracena. La Sierra de Aracena, si vosotros vais a mirar, no es el caso de Valdezuco, porque Valdezuco pertenece a la demarcación del Guadalquivir, pero en otros puntos en la que ha salido en el vídeo, en el que salía ahí Félix Talego hablando en el caso de Aroche, o en otros casos como en Cumbres de San Bartolomé, Cumbres del Medio, o Cumbres Mayores, ya hay restricciones de agua, y esas cuencas pertenecen a Tinto Diel Piedra o Guadiana, y no son cuencas que estén en situaciones tan deficitarias. Por tanto, ahí encontramos otra problemática, que es que hay poblaciones menores que no tienen obras supramunicipales de captación de agua, que al verse sobreexplotados los acuíferos, ya sea por falta de agua o también por exceso de demanda de agua por agricultura, por pozos ilegales, por eso, están viendo cómo está afectando también al agua de boca, ¿no? Al agua de para beber.
Para beber y para, en fin, que de una manera o de otra, por una situación o por otra, al final son varios elementos que, y todo parece que es lo mismo. Yo, en la página que tenéis, ¿no?, de Greenpeace, y aparece la campaña de salvar el agua, en la hojita de firma, ¿no?, hacéis una serie de preguntas que yo te voy a hacer a ti ahora, porque en relación a quién le corresponde un poco cortar esto, ¿por qué permite el gobierno regadíos de este tipo tan sobredimensionados, intensivos e industriales en zona de escasez de agua? ¿Por qué aprueba proyectos megalíticos que derrochan agua? ¿Por qué no persigue los pozos ilegales que nos roban a todos? Porque esos porqués que nos hacéis,
claro,
que nos preguntemos.
Un poco volviendo a lo de antes, ¿no? ¿Qué política hídrica sensata, ¿no?, propone Greenpeace frente a esto, ¿no?
Claro, ¿qué decimos?
Pues mira, para empezar, tenemos un problema, porque ahora mismo, estaba hablando antes de la agricultura, que es un cultivo tan nuestro, En 2021 Andalucía fue la región del mundo que más exportó aceite de oliva, ¿eh? Estamos hablando de la mayor del mundo, ¿vale? En 2021 crecieron las exportaciones un 17,4% con respecto al año anterior, ¿vale? En Andalucía, la mitad del olivar de Andalucía es de regadío, ¿vale? Andalucía es la comunidad autónoma del Estado español con más superficie de regadío de todo el Estado. Tenemos el 27,7% del regadío del total. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Quiero decir que nosotros tenemos un modelo agrario que en Andalucía nunca se hizo una reforma agraria como se debió, y entonces ahora estamos teniendo una reforma un modelo agroindustrial que está basado en un sobreconsumo del recurso. Estamos siendo una de las regiones de Europa con mayor riesgo de desertificación, somos exportadores netos de agua, porque exportamos agua en forma de fruta y verdura. ¿Cómo debe de ser una transición y una política hídrica sensata? Pues desde nuestro punto de vista, tenemos que empezar a cambiar el sector que actualmente es el responsable del consumo del 85-90% del consumo de agua en Andalucía, que es el sector de la agricultura. El problema aquí es que le pone el cascabel al gato, porque aquí hay, en Andalucía tenemos muchas familias que dependen de la agricultura,
¿no?
Entonces habría que empezar a hablar de que en Andalucía existen diferentes tipos de agricultoras y de agricultores. Hay agricultores y agricultores familiares, de un tipo de agricultura familiar, profesional, pero familiar, que fija población en el mundo rural, que vende sus productos en canales cortos de distribución, que hace que básicamente genera una riqueza y una cadena de valor que se queda en el territorio. Y después tenemos grandes lobbies, incluso fondos de inversión extranjeros que están invirtiendo en nuestra tierra para especular con productos agrarios, porque eso genera mayor rentabilidad que el ladrillo. Entonces, estos son los modelos agrarios que deben de cambiar en Andalucía y en el Estado español, porque esto mismo que estoy diciendo puede ocurrir en Murcia, ocurre también en otras zonas del Levante, donde existe una especie de especulación asociada a la agroindustria. Ese es el modelo que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a hacer una transición hídrica justa, en el que no pierdan siempre los vulnerables y empiecen a pagar el pato las empresas que actualmente están enriqueciéndose, haciéndose millonarias a costa de esquilmar el recurso que es de todos.
Sí, y curiosamente, hablando de todo esto, ¿no?, de agricultura intensiva, de pozos ilegales, tenemos también el problema aquí en Huelva concreto, ¿no? Es un poco de que conviven dos realidades, ¿no?, que al menos no se entiende, ¿no?, que es Doñana, por un lado, ¿no?, patrimonio de la humanidad, fauna, paisaje, turismo sostenible y todo eso, y rodeando a Doñana tenemos arrozales y frutos rojos, ¿no?, agricultura intensiva y además en crecimiento, ¿no? ¿Qué opinión tiene para entender esta convivencia, si puede entenderse?
Bueno, esto ha sido archiestudiado, esto no solo ocurre en Doñana, ocurre en muchos alrededores de los espacios naturales protegidos en el mundo. Se dice en la literatura académica es que cuando se generan espacios protegidos, un espacio de protección de la naturaleza, en contraposición al otro lado del muro se generan espacios de sobreexplotación, ¿no? Esto que le ocurre a Doñana es el fruto de desconocer cómo funciona la dinámica ecosistémica de Doñana. Tú puedes tener un parque natural, un parque nacional, con su zona de preparque, etcétera, etcétera, totalmente delimitado y con unas políticas de conservación muy buenas, pero si no entiendes cómo son las dinámicas de gestión del agua, y en este caso es lo que le ha pasado a Doñana, pues lo que pasa es que ahí tiene pues una zona de sobreexplotación. Una zona de sobreexplotación que, por cierto, evidentemente está afectando a Doñana por sus usos legales, pero también por sus usos ilegales, y esto está denunciado, y eso es la razón por la que actualmente la Junta de Andalucía y el Estado español están denunciados por la Unión Europea por no ejercer su labor de salvaguarda de un ecosistema protegido, ¿no? Entonces, eso es lo que explica pues básicamente que el capitalismo no entiende de naturaleza, y que este sistema capitalista que está afecta a la industria, a la agroindustria y también a la de los frutos rojos, básicamente lo que hace es contar con maximizar su beneficio independientemente de los costes ambientales que eso tenga. Y el problema es que el agua no nos la podemos inventar, ¿vale? Al igual que otro tipo de recursos son reemplazables por otros o se pueden, en el caso de, por ejemplo, de la energía, ¿no?, se puede obtener de forma renovable, etcétera, etcétera, el agua no nos la podemos inventar.
Es limitada.
Y eso es así. Y hay gente que entiende que el agua, aparte no solo que sea limitada, sino que además el agua debe de discurrir por los ecosistemas por los que suele discurrir. Es decir, esa idea de que el agua que va al mar es agua que se tira, es una falsa idea. Eso es, alguien que dice eso es alguien que no entiende cómo funciona el círculo integral del agua. ¿Vale? Y eso parece que en la actualidad en la Junta de Andalucía tenemos algunos dirigentes que piensan así.
Incluso van a legalizar dichos pozos, vamos.
Efectivamente. O que piensan que se puede utilizar cualquier tipo de agua a cualquier coste, a un coste económico y energético muy grande, para seguir alimentando la vaca la burbuja, el ladrillazo o la burbuja agroalimentaria agrícola que se está creando en Andalucía. Efectivamente.
Luis, por último, yo antes te decía que podíamos pedirle, ¿no?, al gobierno quién tiene responsabilidad en esta. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, que cae por su propio peso, porque es y los ciudadanos, ¿no?, que tenemos que hacer. Hombre, sin caer en la responsabilidad, ¿no? Quiero decir, la responsabilidad. Los impuestos nos recortan a nosotros. El agua, nos cortan el agua a nosotros y te duchas menos. Te duchas con menos agua. Pero con
los
menos
hábitos,
agua,
los buenos hábitos, menos, ¿no?, que
los
nos
buenos
enseñan.
Hábitos. La energía, ahora cortamos la luz. Bueno, no tenemos toda la responsabilidad. Sabemos que tenemos un porcentaje pequeñito, pero tenemos que contribuir. ¿Qué le decimos a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues para empezar, sin ánimo, evidentemente no tenemos que flagelarnos ni apretarnos el cilicio, obviamente, pero sí que es verdad que en situaciones de sequía, en otros episodios de sequía, han sido momentos en los que la población ha demostrado tener más capacidad de ahorro de agua, sobre todo la población urbana, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy esta mañana he estado yo en la mesa ciudadana del agua de Macesa, y en Macesa está ahora intentando conseguir que el consumo medio por habitante del área metropolitana de Sevilla disminuya, ¿vale? Siendo, el objetivo es ser, el objetivo es 90 litros por persona a día, es un objetivo muy ambicioso. Actualmente el consumo de agua por persona a día en el área metropolitana de Sevilla está en torno a unos 107 litros por habitante, por persona a día. Eso, ese objetivo, cumplir objetivos de ese tipo, es decir, poner todos esos tips, truquitos que se están diciendo tanto últimamente para ahorrar agua, eso ayuda, ¿vale? Eso es fundamental, todos somos corresponsables de esto. Ahora, a la hora de dirimir responsabilidades, aquí tenemos que apuntar a diferentes puntos. En el caso de las cuencas hidrográficas que son gestionadas por la Junta de Andalucía, que son Tinto, Biel, Piedra, Guadalete, Barbate y las cuencas mediterráneas, hay que decirle a la Junta de Andalucía que deje de vender humo, que deje de prometer políticas hidráulicas del siglo pasado, que esas no son políticas que sean urgentes para paliar la sequía, y por favor que dejen de vender agua por votos, que es lo que están haciendo, ¿vale? La consejera está prometiendo agua a asociación de regantes por asociación de regantes por la que va, ¿vale? Y eso no es posible. Esa mujer tiene que comprender que no se puede inventar agua, ¿vale? Lo que pasa, y eso significa que o bien planificamos un cambio de modelo agrario de manera sosegada y de forma paulatina, o será a golpe de sequías como nos carguemos el sector agrícola andaluz, ¿vale? Y en ese golpe de sequía van a estar salir perdiendo siempre los más vulnerables, ¿vale? Los trabajadores y las trabajadoras del campo, la gente que no, ya no te digo ni nada, los jornaleros, las jornaleras que no tienen campo donde currar, ¿vale? Punto número uno. Otro punto al que habría que apuntar, ¿no? Sería la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. En este caso, nosotros en Andalucía tenemos la mayor cuenca hidrográfica. Está gestionada por el Estado, porque esa cuenca, no sé si lo sabéis, pero las cuencas que están cuyo inicio y fin están solo exclusivamente en una comunidad autónoma, están transferidas a las comunidades autónomas, pero aquellas cuencas hidrográficas como la de Guadalquivir que afectan a varias comunidades autónomas la gestiona el Estado, ¿no? En este caso la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Entonces aquí tenemos otro punto al que pulsar, ¿no? La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir es responsable de las dotaciones de riego, es responsable de vigilar, por ejemplo, la extracción ilegal del agua, es responsable de que los planes de sequía entren a funcionar de forma con mayor antelación, de al fin y al cabo adaptarse a lo que los escenarios de cambio climático nos están diciendo, que vamos a disponer de menos agua, y ahora mismo todo está apuntando, a pesar de la planificación, a pesar de que dicen que no cabe ningún regadío más, año tras año se está incrementando la superficie de regadío.
Luis, por hoy, Luis, nos vamos a quedar con esas dos tareas, ¿vale? Porque son cosas importantes, también se nos va el tiempo, y creo que si somos capaces de hacerlo, primero, por un lado, contribuir con el ahorro, y después denunciar esas dos situaciones a las que te refería. Así es que nada, ha sido un placer estar esta tarde contigo. Muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en su sitio sobre este tema, y bueno, sobre todo por hacernos ver que existen
alternativas,
¿no?
Posibles. Muchas gracias, Luis. Seguiremos siendo altavoz y contaremos con vosotros más, porque nos ha parecido magnífica vuestra campaña y hay que seguir luchando.
Bien, solo os digo que ahora acabamos de sacar un informe sobre los acuíferos, por si os interesa también, que esto es muy interesante porque tiene tela.
Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Luis.
Hasta luego. Venga, un abrazo, chao. Soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta y soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Oh, 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 oh
puedes poner nombre. No me puedes apresar, mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme. La fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje, no hay fuerza.
Bueno, pues vamos terminando, sí. Pero como decíamos al comienzo, en la presentación, hoy traemos un proyecto que queremos ir convirtiendo de manera así, intercalando, como una sección en alguno de nuestros programas. La palabra que decía Félix al principio es flamencoeconomía. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Flamencoeconomía. Está bien dicho, ¿no? Que significa algo así como nociones de economía y otros cantes, y es una propuesta artística que pretende acercarse a lo económico desde la cultura y el arte flamenco.
Y para ello, pues, contamos con uno de sus artífices, Óscar García Jurado, que tiene unos escritos llamados Flamenconomía, para explicarnos en qué consiste esta forma diferente y original, bueno, para hablar de economía. Así que nada, ya lo tenemos ahí en el otro lado del teléfono. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes.
La pregunta es obvia, ¿en qué consiste el concepto flamenconomía?
Pues, aunque cueste trabajo...
Sí, nos cuesta. Yo he metido una code más. Sí.
Que, a ver, es una forma de intentar hacer que entendamos mejor la economía a través de una... Bueno, de una seña de identidad tan nuestra, de nuestra cultura, como es el flamenco. Y hay muchísimas letras flamencas, muchísimas, que nos habla de cómo vivía la gente y cómo satisface la gente sus necesidades, que al final esa es la economía.
A ver, pero es súper interesante. Concretamente consiste en letras de flamenco que tienen contenido que hace referencia a la economía. ¿Algo así?
Más o menos.
Más o menos, cuéntanos un poco más.
A ver, que en la medida en que se han ido añadiendo artistas al proyecto, pues la cosa se va haciendo un poco más rica, más compleja, pero más rica. En principio, todo empezó más o menos a partir de unos textos en los que yo explicaba economía. Y un poeta amigo, que es Antonio Orihuela, de Moguer, que organiza las Voces del Extremo, me invitó a que fuera al encuentro de Voces del Extremo, que son poetas, a hablar de economía. Y yo le dije, Antonio, ¿cómo voy a hablar de economía? Tú vienes aquí y hablas de economía. Entonces, lo que hicimos con un amigo que es músico de mi pueblo, de Morón de la Frontera, es que él me dice, yo te pongo unas bases, con unas bases flamencas, y esas letras que en las que esos textos pequeños en los que yo explicaba economía, pues más o menos lo íbamos compasando al compás. Y además, en esos textos yo hacía uso de letras flamencas que tiraban, corroboraban, o que me servían para tirar del hilo de cuestiones como la propiedad privada de la tierra, el latifundio, las bases de la estructura económica de Andalucía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya estamos hablando de que utilizamos unos textos económicos con unas letras y además con unos medios electrónicos un compañero hace música. Pero además es que ahora ya también se ha añadido una compañera cantadora y en medio de todo esto, pues canta ella también.
Total,
y además, pues hay otra compañera.
Un tablao aquí, un espectáculo.
Sí, al final hacemos un espectáculo, como claro, quien dice, porque claro, no sabemos muy bien lo que es.
Claro.
Pero bueno, todo parte de eso, de intentar utilizar las letras flamencas, el flamenco, para explicar economía.
Bueno, Óscar, ¿y cómo reacciona el público cuando acude a vuestro recital? ¿Qué pasa? ¿Qué efecto tiene?
Eso es lo mejor de todo.
¿Sí? Rancho.
Sí, eso ha sido... Eso ha sido lo que nos hace que estemos deseando hacerlo. Lo que ocurre es que como no nos dedicamos a esto profesionalmente, salvo Sara Holgado, que es la cantadora, que ella sí canta en tablao y eso, pero con nosotros viene de manera gratuita porque le encanta el proyecto y le encanta el contenido y le encanta lo que decimos, ¿no? El impacto que tiene la gente es lo que nos ha puesto a nosotros, bueno, a 100, porque... hay gente que se le salta las lágrimas, otra gente más flamenca que dice no vea lo que estáis haciendo, o y nadie queda, o sea, no se nos van del espectáculo en la mitad del espectáculo, como algunos espectáculos que he escuchado que ha pasado en la Bienal de Arte Flamenco, ¿no? A nosotros se nos queda todo el mundo, y sí, porque un poco sorprendente, porque les decimos que vamos a dar una clase de economía, así un poco en plan guasa, ¿no? Aquí venimos a dar una clase de economía, pero claro, desde el primer momento...
¿Hay un tablao flamenco?
Claro, desde el primer momento hay base flamenca, que al final, te gusta o no te gusta el flamenco, todos hemos escuchado o todos llevamos ese compás, si somos andaluces alguna vez.
Eso se mete eso dentro, poco, eso se mete dentro.
Y te va metiendo, claro, efectivamente. Claro, te va metiendo. Yo aprovecho para que queden claras algunas ideas de economía y utilizando el flamenco pues intentamos que aprendamos un poco más de economía.
Pues nada, Óscar, la propuesta que te hacemos es muy sencilla. Vamos a contar contigo.
Te contratamos.
Te vamos a contratar, ¿sabes?
Sí, porque mira, nosotros tenemos una sección que se llama Otra Economía Posible, y si esa Otra Economía Posible,
queremos contar con tus píldoras, hablando de economía, pero de otra forma. Era antes alternativa y solidaria, pero bueno, lo que tú nos ofreces, esa mezcla economía flamenco, conocimiento popular y académico,
música. Yo tengo
música,
también de la economía
así que solidaria. Así que tu píldorita la estamos esperando.
Estupendo. Pues ya hablamos de pues cómo lo encajamos.
Exacto. El fichado queda a partir de ahora, Óscar.
Lo dejamos hoy aquí para que nos quede un poquillo el gusanillo por dentro y lo vamos a ir dando en pequeñas dosis. ¿Te parece?
Estupendo, genial, estupendo. Muy agradecido.
Muchas gracias a ti,
Óscar. Muchas gracias,
Óscar. Seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Ahora.
Nos vamos. Esperamos haber aportado nuestro granito de arena en este complicado debate sobre el agua, este conflicto entre economía, productivismo, sostenibilidad. A todos nos gustaría un mundo mejor. Y ese mundo no es posible sin agua.
Necesitamos una mirada larga. Ojalá vayamos encontrando gestores con esa mirada. Y desde Señales de Humo queremos hacer de altavoz a ese llamamiento que nos lanzan nuestros invitados de hoy. El agua es fuente de vida. Es fuente de riqueza. Es fuente de buena salud. Es un derecho humano reconocido por la ONU y la estamos perdiendo.
Hemos querido hacer un pequeño homenaje a nuestro
Jesús Quintero, ¿no? Le hemos dado un tono loco de la colina, ¿no? A esta despedida, bueno, no es comparable, pero la verdad que, bueno, era nuestro granito de arena, ¿no? A esa despedida, ¿no? Un periodista diferente, ¿no? Que,
un periodista de la tierra.
De la tierra, ponías puntos sobre las íes, ¿no? Y bueno.
Y que nos ha enseñado mucho, y creo que como entrevistador ha sabido llegar a las personas, así es que, pues nada, un pequeño homenaje y un pequeño recuerdo a nuestro Jesús. Y ahora nos queda despedirnos, queda agradecer a los oyentes y a las oyentes su paciencia, invitarlos a que se impliquen en mejorar lo que tenemos alrededor. Es importante hacer un mundo amable y acogedor para todos y todas. Os esperamos por aquí el próximo miércoles y os invitamos, como siempre, a hacernos aportaciones. Siempre hemos querido que este programa fuera de elaboración colectiva, así que adelante.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
Pues nada, os esperamos aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía. Y recordad que siempre podréis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio, y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na